94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas al último día de la semana. El País Generoso ya está en el aire a través de todas sus plataformas. Y es de aquellos días en los que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? La cantidad de noticias que están pasando tanto en Chile como en el mundo, fundamentalmente en el mundo, hacen que el guionista parezca más inspirado que nunca, ¿no? Dejando todo el material y los giros sorprendentes y dramáticos para el último día de la semana. Vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en Rusia con el atentado terrorista en Moscú, de alta connotación, de alta violencia, sorprendente. Las imágenes que andan dando vueltas son escabrosas. Les vamos a estar contando qué es lo que ocurrió ahí en una sala de conciertos a las afueras de Moscú. Por supuesto, las declaraciones de Kate Middleton, que finalmente develan este anuncio real que estábamos esperando con tantas ansias y que dieron lugar para tantas especulaciones, ¿no? Y tanto, tanto más que con certeza está en el cerebro absolutamente privilegiado de mi compañera de cada día, lista y dispuesta frente al micrófono de los estudios centrales. Maca Hansen, ¿cómo estás?
Hola, hola, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo ha estado? Bueno, además de noticioso, tu día por allá en México, tu día viernes. ¿Cómo ha estado?
Bien, mira, como todos los días viernes, acá el tráfico es infernal, porque claro, se sabe, ¿no? Que los días viernes más personas utilizan sus vehículos particulares, dejan el metro para hacer algo después de la pega, alguna actividad, alguna entretención, y la calle está absolutamente imposible. 29 grados de temperaturas a esta hora en la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Maca, entiendo que el tráfico por allá no es muy distinto.
No, harto, harto tráfico, al menos en este día viernes, pero bueno, ya se sabe, la Ruta 5, mucha gente la usa al menos aquí en la región metropolitana. Paso el aviso de una actualización que se habilitó el tránsito en el cruce Avenida Osa con Avenida Francisco Bilbao después de un procedimiento por había un choque ahí, justo en Osa con Bilbao. Poco auto no pasa por ahí, pasa demasiado auto justo en ese cruce y el taco era infernal en ese sector, pero ya está habilitado, así que si ves que hay taco, es lo normal de día viernes. Pero fuera de eso, Iván, estamos aquí bien. Hoy un día que por dónde comenzamos con las noticias está peludo, pero tenemos también nuestros panelistas del día de hoy para hacer de este viernes día viernes. Así, es así como nos visita nuestra queridísima Antonella Esteves, ¿cierto?
Claro, va a estar Antonella Esteves por acá. Usted la conoce, por supuesto, panelista inestable del programa, periodista, magíster en arte, convención en teoría e historia del arte de la Universidad de Chile, mujer de radio, mujer de televisión, que nos viene a hablar de películas, ¿eh? Vamos a hablar de películas en el día de hoy que están disponibles en las plataformas de streaming. Vamos a hablar de Dune, que ya tiene su segunda parte en la pantalla grande. Maca Hansen ya la vio. Vamos a hablar de El problema de los tres cuerpos también.
Ya me lo leí.
Está en Netflix. Wow. ¿Te leíste el libro?
Sí, de Chin Liu. Vi el primer capítulo de la serie. Se aleja del libro, pero mira, hay que estar ahí expectantes. No hay que juzgar. Hay que terminar de verla.
O sea, al menos trae buenos pergaminos, ¿no? Está hecha por los creadores de The Game of Thrones. Entonces, claro, por ahí uno dice, ya, por lo menos le voy a echar una mirada, ¿no? Antonella Esteves nos cuenta hoy día qué tal esta serie recién estrenada en Netflix, de la cual se ha hablado bastante. La ciencia ficción, nuevamente, a tu merced, ¿no? En la pantalla chica. Pero no es la única conversa que tenemos en el día de hoy, querida Maca, porque vamos a hablar de un tema que se está poniendo como medio de moda, o tal vez mucha palabra que se ponga de moda, pero hay muchas personas que practican el ayuno intermitente, que se trata de esta práctica de saltarse algunas comidas del día, de manera de que tu organismo en cierto modo funcione de mejor manera, supuestamente, por las personas que defienden esta práctica, ¿no? Yo lo intenté, duré como 2 días y fue un desastre absoluto, para mí en lo particular, porque no tengo la fuerza de voluntad para comer 1 o 2 veces al día y nada más y saltarme 8 o 10 horas sin comer, me cuesta mucho, pero apareció un estudio, Maca, hecho entre más de 20.000 personas adultas, que revela que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas tienen un 91% más de probabilidades de fallecer por enfermedades cardiovasculares.
Ay, no. Oh, my God. Ya, vamos. Bueno, No, tú tienes gente que hace ayuno de sí. familia. Sí, sí. ¿Y qué tal?
Sí, tengo gente cercana, fíjate, que ha durado bastante tiempo y gente que lo practica, o sea, que ya lo instaló como parte de sus hábitos, ¿no? Y dicen que se sienten fantásticamente bien. Yo no entiendo muy bien qué provoca en el organismo aquello y qué es eso que los hace sentirse tan bien. Pero vamos a conversar con un especialista en el día de hoy para que nos comente qué hay de este estudio. Porque las personas cetogénicas o los keto, ¿no? Están dando vueltas en círculo con esta información, porque claro, suelen practicar el ayuno intermitente. ¿Con quién estamos en el día de hoy para esclarecer todo este enredo?
Hoy día conversamos con Ana Claudia Villarroel, nutrióloga y diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología. Vamos a conversar sobre esto, que si hace bien o no hace bien. Uy, no sé, yo, Iván. Hay veces que yo hago ayuno, pero sin querer, porque no alcanzo a tomar desayuno, pero claro. No me siento bien después. Al menos creo que quizás es porque el cuerpo se tiene que acostumbrar, pero me siento muy mal.
No, el desayuno yo no lo puedo perdonar, fíjate. Yo puedo hacer ayuno en otras horas del día, de repente no comer en la noche, porque tú. Pero el desayuno, ahí es a donde yo me quebro. En lo personal me quebro.
Oye, mandamos un saludo a toda la gente que se está conectando a través de Rock and Pop FM. Daniel Aravena, Natalia González, Benjamín Ruiz, Ricardo Sandoval, Michael Salazar, Jaime Vera, Julio Cornejo, que se están conectando ahí a través de nuestra sintonía digital. Pero también no olvides que nos puedes escuchar en rockandpop.cl, en la 94.1, en varios lados más. Y si no alcanzas a escuchar el de hoy día, tú ya lo sabes que después vas a poder recordar el programa completo en nuestra cuenta de Spotify. Ahí están.
Oye, Maca Hansen, no sé si viste el video de Kate Middleton que finalmente termina con el misterio de este anuncio real que tenía el planeta entero haciendo especulaciones por doquier, ¿no?
Sí, lo vi. Lo vi muchas veces para fijarme como en su postura, cómo pone las manos. ¿Estáis fijados que todo eso como que dice algo?
Claro.
Pero creo que también estaba muy, muy estudiado, entonces como que no le logré. ¿Sabes qué? Iván se tocó los dedos como 3 veces. No, lo hizo como bien, como explicándolo muy tranquilamente. ¿A ti qué te pareció? ¿Lo esperabas?
La verdad que no. Lo que hizo Kate Middleton es sentarse frente a una cámara y dirigirse al planeta diciendo que está pasando por lo que se conoce como la primera fase de un cáncer, ¿no? No especificó cáncer a qué. No se sabe, pero claro, hay muchas personas que pueden especular más o menos por dónde puede ir a propósito de la cirugía abdominal que se hizo en el mes de enero y que fue lo que instaló de alguna manera la sospecha a propósito de su ausencia, ¿no? Bueno, está con cáncer y su equipo médico, lo contaba ahí en este video, Maca, le sugirió hacerse quimioterapia preventiva, ¿no? Yeah. Así es que está pasando por ese trance. Pidió, por favor, a la prensa mundial que respeten su privacidad, que dejen vivir este momento en familia. Apareció el rey Carlos III también reconociendo la valentía de Kate Middleton a propósito de verse sentado ahí frente a esa cámara y haberle dicho a todo el mundo que padece de cáncer, ¿no? Así que termina el misterio y yo imagino que comienza el acoso de la prensa inglesa e internacional, que yo creo que no van a respetar ningún tipo de cosa. Suele ser así cuando se trata de la familia real inglesa, ¿no?
Yo creo que sí, son fieros la prensa inglesa de todas formas, sí, Iván. Yo he visto algunos artículos y digo que sí, como ese titular es pa' demanda, como que me da, lo digo, ay, ¿cómo titularon así? O cómo hacen.
Sí, no, son bravísimos.
Son bravísimos. Oye, y lo otro que está bravísimo, por supuesto, es el gol que estuvimos viendo ahí, sí. Chile 1-0.
Ayer contra Alemania.
Sí, ayer lo contaba Víctor Cruces, el Tigre, dijo que había que iba a confiar Gareca en Eduardo Vargas, ¿te acordás? Y que le dijo que le pasaba la camiseta y que él veía si se la devolvía. Y,
tal cual.
Y ¡guau! Oye, yo lo necesito como coach motivacional a Gareca después.
Es un gol como con dos piernas, ¿no? Eso es lo que se comenta. Una la de Vargas y otra la del Tigre Gareca, sin duda, que confió en él después de tanto tiempo sin tener regularidad en sus clubes. Eduardo Vargas se calza la camiseta roja y cumple como siempre. Digamos que es el segundo máximo goleador de la selección chilena. Así es que nuevamente dando cuenta de ese, de esa característica, ¿no? Claro. Esa particularidad. Así es que en buena hora Chile está ganando 1-0 a Albania en este partido amistoso preparatorio, por cierto, para Chile, para esta segunda patita de las clasificatorias continentales que se viene en unos meses más.
Oye, y hablando también de tanta noticia que tenemos, Iván, tanta cosa, vamos a comenzar el programa del día de hoy precisamente hablándole a la reina. ¿O no? Mira qué atingente,
¿no?
¿Cierto? Esto es Sex Pistols, God Save the Queen, abriendo las cortinas de Un País Generoso de día viernes. Un país generoso que lo hacemos desde Santiago y también lo hacemos desde Ciudad de México. Para ti, en la sintonía de la 94.1. God Save the Queen.
Un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, repito, y roedores, nos metemos en la pregunta del día, el espacio en el cual dialogamos, ¿no? Y tú tienes la posibilidad de participar activamente del programa votando a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, utilizando el hashtag Un País Generoso, por supuesto, para que te leamos al final del programa. Y nos vamos a meter en el ámbito económico en el día de hoy, Maca.
Ajá.
Porque luego del cierre indefinido de Huachipato, y en el marco de una reunión con el ministro de Economía, con el ministro Grau, las empresas del sector metalúrgico se declararon en un, comillas, claro riesgo de desaparecer por la falta de políticas públicas adecuadas que les permitan competir. Recordemos que el cierre de Huachipato se da fundamentalmente por la competencia china, ¿no? Que lo que hace es bajar los precios hasta en un 40%, cosa que la empresa chilena no puede competir, no está en condiciones de competir, y ahí entramos en la vieja discusión si es que han tenido las herramientas tecnológicas de gestión, etcétera, etcétera, para poder como adaptarse a los tiempos que corren y competir con empresas del tamaño y el alcance de las chinas, ¿no? Es algo, ajá, que está pasando en otras industrias también, los, sí, chinos acaparando todo el mercado de todo, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte. Te preguntamos, ¿quién tiene la responsabilidad en la caída de este sector, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿quién crees tú, con la información que tienes hasta este minuto, quién crees tú que es responsable, o si hay más de uno, los responsables, de que el sector metalúrgico en Chile esté tan de capa caída? Si a ti te parece que la responsabilidad, más allá que del gobierno de turno, tiene que ver con el Estado de Chile, que no le ha dado la importancia, las herramientas y las posibilidades de competir, marcas la alternativa.
Ah, como de Astilleros y Maestranza de la Armada, empresa estatal chilena.
Muy bien, excelente. El dato anexo a pie de página de Maca Hansen mientras despliega las alternativas. Si es que a ti te parece que son las propias empresas, ¿no? Que de alguna manera han descuidado su competitividad y quizás han tenido que destinar los recursos, utilidades, etcétera, a otro tipo de menesteres, tal vez por parte de apoyo desde el nivel central, en vez de invertir en su fortalecimiento, ¿no? Si te parece que las propias empresas tienen responsabilidad en todo esto, marcas la alternativa.
B, de Banco Estado, otra empresa nacional estatal.
Muy bien, Oye, extraordinario. Si a ti te parece, si tú miras toda esta situación, ¿no? Este escenario complicado para el mundo de la metalurgia en Chile, y dices, pucha, amigo, amiga, son las reglas del mercado. El mercado es así, se autorregula, como se dice, ¿no? Y si no tienes la capacidad de competir, lamentablemente te come vivo, ¿no? Si dices que son las reglas del mercado y no hay más, marcas la alternativa.
Sí, de Codelco.
Muy bien, sí. Maca Hansen. Y si tú tienes una opinión distinta a las que te sugerimos en la pregunta del día y crees que el responsable o la responsable o los responsables son otros, te pedimos que marques esta alternativa y te explayes, ¿no? Nos expliques y nos cuentes quién para ti es el responsable de la caída y del estado crítico del sector metalúrgico en Chile. Para esa alternativa, marcas la
D. No encontré.
No encontré empresa, no encontré, pública con D.
No, pero podría ser Polla Chilena de Beneficencia. Ah.
Buscándole la vuelta como de lugar. Bueno, ya lo sabes, ahí está la pregunta. Tiene que ver con una de las conversaciones más replicadas durante estos días a propósito del cierre indefinido de Huachipato, ¿no? Ya lo saben, ya, pues, Maca.
Ya lo sabes, ya, entonces, Vox Populi, Vox Day en Un País Generese. Mira, aterriza esta tremenda canción de Culture Club. Oye, son las 6:18 en Rock and Pop y esto se llama Karma Chameleon. ¿Eres creyente del karma, Iván?
Sí. Absolutamente.
94.1, un país generoso en rock and pop.
Llegó el momento. Chan, chan.
Me hace suspirar este momento.
Oh, ya, pero mira, está fácil. La leí, lo hizo nuestra queridísima productora Mitzi del Mar, pensando en ti. Así que mira, parte así la primera pregunta. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, difundió nuevas estadísticas demográficas que grafican algunas realidades locales. En el anuario de estadísticas vitales, que cerró los datos el año 2021, el organismo detalló, por ejemplo, que la natalidad sigue bajando en nuestro país y que hay zonas con altos porcentajes de hijos que nacieron de madres extranjeras. Los matrimonios y acuerdos de unión civil, en tanto, aumentaron. Además, el estudio refleja que los chilenos se están casando cada vez en una edad más madura. La pregunta va así. En promedio, ¿se están casando las mujeres chilenas?
¿Ya?
Alternativa A, a los 40 años. Alternativa B, a los 38. Alternativa C, a los 36.
O sea, yo leía esta estadística, a mí siempre me interesa este tipo de guarismos, ¿no? Si no me equivoco, porque lo leí hace algunos días, hace un par de días se publicó, si no me equivoco, eran los hombres los que se estaban casando a la edad de 38 años, y creo que son las mujeres las que se están casando a los 36 años, era 36, algo.
Entró Brereton.
Entró Ben Berreton bien. Chile está jugando con Albania en este momento. Un amistoso.
Me dijiste que te avisara. Me dijiste que te avisara, sí. Cosas importantes. Mira, pero no sé cuál es cuál, porque uno está de rojo y el otro de blanco. Pero el rojo de los otros es un rojo como aburdesado, como medio burdeo. Me hace entender que es Albania.
Eso es Albania. Ah, ya. Eso es Albania. Ya. Excelente.
La chutearon. Ya, perdón.
Ya, te conté. Sí, pero anda contándome cualquier cosa importante que pase de Maca. Muchas gracias.
Ya.
Oye, me la juego por los 36 años, fíjate.
Alternativa definitiva.
Sí, igual tengo dudas si es 38 o 36. Una de esas dos es. Pero bueno, me la juego por los 36.
Alternativa. ¡Correcta! ¡Mira! Mira, estás como el primer gol. Bien, estás igual que Chile, metiendo el primer gol. Bien. Mira, los burdeos están cerquita de la portería. Claudio Bravo, el de amarillo fosforescente. La van a tirar y la tiraron para afuera. Ya. La chutearon para afuera. Medio puntete que le dieron. Ya, vamos a la segunda. Está fácil, ¿viste? Ya. Un reciente estudio realizado por la empresa de investigación británica YouGov arrojó como resultado que los hermanos menores de la familia son los más simpáticos y divertidos. Cualquiera que tenga un hermano menor se dará cuenta de lo difícil que es lidiar con una imagen responsable y seria, mientras que ellos tienen toda la diversión y la atención. Según este estudio, ¿qué porcentaje de hermanos mayores se sienten más responsables que sus hermanos menores?
Yo soy mayor.
Pero tú tienes dos. Tú tienes tres hijos, pero también puedes ver que el más chiquitito es el más bueno para el web.
Y no es chiste. En este caso se cumple esa regla.
Ya, entonces, sí, ¿qué porcentaje de hermanos mayores se siente más responsable que sus hermanos menores? Yo soy la del medio, a mí no me pescan. Alternativa A. No, de verdad. 35%.
Yeah.
Alternativa B, 48%. Alternativa C, 54%. A ver, en mi familia, la más chica. Sí, es la más divertida, / la más enojona. No, que no me escuche.
Oye, voy a ir por la alternativa C, fíjate, porque hemos crecido con ese discurso paternal que con el afán de tranquilizarte y neutralizarte a tu mínima expresión, como hermano adulto lo estoy diciendo, siempre te dijeron que eras el ejemplo, y uno carga de alguna manera con ese mote, ¿no? De tener que ser el ejemplo y comportarse lo mejor posible, y que de ahí todo baja hacia tus hermanos menores. Entonces, me lo voy a jugar, voy a ir al máximo, suponiendo que el mundo es. ¿Ese estudio fue en Chile o es global?
Es global, y lo hicieron en Inglaterra.
Ya, bueno, voy a suponer que el mundo es Chile. Voy a ir por la alternativa C.
Alternativa. Partido logran poner los logos como chileno porque se está jugando en Parma o eso está puesto como cuando se está mostrando.
Mira, en este momento no estoy viendo la imagen, pero hay dos alternativas. Una, que se acuerde con los auspiciadores de la selección chilena y se instalan los estáticos al borde de la cancha con las marcas que auspician. Uh-huh. O B, no hay ningún estático y todo eso se pone de manera digital.
Ya, perdón. Respuesta correcta.
¡Vamos!
¡Bien! ¡Oye, Lucas, te he visto! Ya. Vamos, que se puede. Vamos, que se
visto,
puede.
Tampoco me... Tampoco hables así de mí.
Ay, perdona. Bueno, hace 3 semanas que no se veía.
No. Vez le achunta alguna.
Ya, mira. Esta te la sabí. Ya, vamos.
No me pongas presión. Mira. No me pongas presión.
Y si le achuntáis, ganaste toda la semana. ¿Ya? Así te lo digo. Mira.
No, con un Carmina Burana me conformo.
Ya. Tras 2 meses apartada de sus compromisos públicos, Kate Middleton reveló que está realizando un tratamiento de quimioterapia debido a un cáncer. Según relata la princesa, en el momento en que se sometió a su operación, se pensaba que su condición no era cancerosa. Pese a que la intervención fue exitosa, en las pruebas posteriores se le detectó el cáncer del que ahora se está tratando. Por este motivo, Kate se está sometiendo a sesiones de quimioterapia preventiva. En momentos como estos, el apoyo es fundamental, ya que, según relató la princesa, han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia. La pregunta dice así. ¿En qué año se conocieron Kate y William? Mira, ¿ves qué fácil? Iván es un fanático de la realeza. En el año A, 1998. B, en el año 2001. C, en el año 2005.
Eran como compañeros de la universidad, ¿no? Como que se conocieron por ahí estos tipos, creo yo. Puta, tendría que calcular qué edad tienen los hijos, fíjate, como para acercarme más a esa respuesta.
Yo te digo cómo va el partido mientras calculáis. No entiendo nada, la tienen los burdeos.
Qué desastre.
La tiran para atrás.
Por la alternativa del medio.
2001. Oye, la tiran para atrás. Cuando la tiran para atrás es porque están como jugando en defensa, ¿cierto? Como que son
la tiran para atrás es porque están, claro, resguardándose para empezar a armar el juego nuevamente de manera ordenada.
Mi hermano que le gusta el fútbol diría que son cagones. ¿Así se dice? Pero los señores burdeos.
Habría que ver el partido completo para hacer ese análisis, Marga. No lo podría hacer de manera así tan taxativa.
No lo entiendo mucho. Tiran la pelota. Y bueno, ya. En fin. Un 1-0. Y Ben Brereton está hablando en español con el traductor de Duolingo. ¡Ya! ¡Respuesta!
¿Sabes qué? No, me lo voy a jugar por el... Es que cuánto tiempo habrán por olvidar. Ya, no. Me lo voy a jugar por el 2001. Listo. Voy.
¿Seguro que no la quieres cambiar?
Ya, no, ¿sabéis qué? Sí, la voy a cambiar al 2005.
Alternativa incorrecta. Era la 2001.
Perdido como guagua de la serie.
Y fui víctima de un engaño, weón. Esto se transformó en una guerra, ¿eh? Se acaba de transformar en una guerra este test. De verdad. No, sácame Carmen Aurana. Tenía la posibilidad, por primera vez en mucho tiempo, de meter un 3-0. Estaba ilusionado, había puesto toda mi fe, mi ego, mi pundonor en esta respuesta. Y fui víctima de un engaño artero, porque yo, confiando en tu bondad, dije, la Maca me está diciendo eso porque yo estoy dudando y probablemente es 2005. Y cuando estaba en lo correcto, me sacaste de ahí y me llevaste a la incorrecta.
No, yo estaba haciendo el área deportiva de Rock and Pop, como dice Tutoriales Honestos. ¿Ves? Estamos ahí tratando de informar a lo Pedro Carcuro cómo iba el partido. Ya. Oye, 2-1 igual ganaste, Iván. Igual, está bien. Estuviste ahí. El lunes ahí remontamos, ¿ya?
Mira, lo único que puede calmarme en este momento y sacar de mi corazón la rabia absolutamente brutal que siento es Antonella Esteves.
Ya llegó, de hecho. Nos vamos a una pausa para conversar con nuestra panelista que nos va a hablar de cine en la 94.1. Cine que ya está en la pantalla chica. Pausa y volvemos.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Montt,
16 grados.
Y en Santiago,
30 grados.
Rock and Pop. Música 24-7.
El Día Mundial del Agua es mucho más que un día. Por eso en Aguas Andinas trabajamos 24/7 y de la mano de BioCiudad, nuestra propuesta para sumar adaptación hídrica y resiliencia a Santiago y sus habitantes, impulsando medidas que permitan enfrentar los efectos del cambio climático. BioCiudad, soluciones concretas para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Hace más de 5 años y estás en Fonasa, Ahumada está contigo, entregando beneficios en más de 2.200 medicamentos en 18 patologías crónicas. Y desde hoy sumamos más de 5.000 productos a precio Fonasa. Porque en Ahumada entendemos que tu salud es importante. Si eres Fonasa, Ahumada está contigo a lo largo de todo Chile.
Con BTR Móvil puedes llevar tus fotos y videos al siguiente nivel. Pórtate al plan móvil de BTR y llévate un increíble Samsung Galaxy A15 en hasta 24 cuotas sin interés de 5.990 pesos mensuales con despacho gratis. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en BTR.com.
Dentro de una botella de Coors Original, no solo hay una auténtica lager americana. Dentro de esa botella hay más de 150 años de historia. Una tradición que vive en cada una de nuestras cervezas. Y lo más importante, el legado de atreverse a hacer las cosas con pasión. Coors Original, comienza tu legado. Beber con moderación, producto para mayores de 18 años.
Se te apareció Marzo Hansen e Iván Tres Colegiaturas Guerrero. Vuelven a darle cuerda a la reunión de apoderados en Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Marcos Volado acaba de meter el segundo gol para Chile. 2 Chile, 0 Albania desde Italia. Tremendo partido el que está jugando, primero de la era Gareca. Escuchas Rock and Pop.
Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry
104.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos conversando en este programa de día viernes, altamente informativo hoy a propósito de las declaraciones de Kate Middleton, el ataque terrorista en Rusia, pero queremos salir un poquito de la contingencia de ese mundo y entrar a la contingencia del streaming, ¿no? Vamos a hablar de cine, particularmente de dos películas que están disponibles también en la pantalla chica. Siempre es bueno tener una guía antes que comience el fin de semana para no perderse en el zapping insulso en el que te gastas por lo menos 2 horas antes de ver algo. ¿Con quién estamos, Maca Hansen?
Estamos ya en el estudio con la tremenda panelista Antonella Esteves, quien esta semana presentó su libro a la sociedad y con quien hablamos de su libro. Es cuestión de gustos. Periodista, bachiller en humanidades, magíster en arte, convención en teoría. A mis uñas. Ay, ¿cierto?
Calla.
¿Te gustaron?
Me encantaron.
Bueno, tantas cosas que decir.
Que me distraigo, perdón.
Qué momento girly. Acabamos de vivir.
Ya, bueno, tiene el tremendo prontuario, Anto. ¿Cómo
estás? Me gusta
estás?
Eso, que no tengo currículum, tengo prontuario.
Sí, está bien. Sí, no era el adjetivo, que ya no importa.
Está bien. ¿Estás? Estoy cansada. Ha sido una semana súper intensa. Entonces, sí. Claro, perdón, estoy un poco distraída. Queridísimo Iván, ¿cómo estás tú?
Bien, querida, ¿tú?
Bien. Además que...
Cansada, súper cansada.
Vamos a hablar de ciencia ficción y de películas a propósito de Doom, pero sobre todo de series que vienen de libros de ciencia ficción.
Ay, me encanta.
Ah, qué lindo.
Entonces, claro, para la gente que se quiera maratonear este fin de semana, esto a propósito de dos excusas, ¿no? Uno, el reciente estreno de la primera temporada, sabemos hasta ahora, del problema de los tres cuerpos, que es una serie que acaba de llegar a Netflix. Y, por supuesto, denme razones para seguir hablando de Dune. Tengo tanto que decir.
A ver, partamos con la teoría de los tres cuerpos, que yo al menos vi el primer episodio. A mí me gusta la ciencia ficción, yo teleconsumo ciencia ficción. Soy una... Si tengo perrito, le voy a poner algún nombre.
Ya, me parece.
Pero encontré que igual esta es ambiciosa. Es ambiciosa.
La novela. Digamos que el problema de los tres cuerpos es la primera novela de una trilogía sobre la que se ha puesto el nombre El problema de los tres cuerpos, a pesar de que los otros libros se llaman El bosque oscuro y El fin de la muerte. Los libros son respectivamente del 2006, 2008 y 2010 y ganaron premios inmediatamente en China. Su autor es Liu Cixing, un destacadísimo autor de ciencia ficción chino, y recién fueron traducidas al inglés cuando la trilogía estuvo completa, y cuando lo hizo inmediatamente ganó el premio Hugo, que es el premio más...
El más importante de la ciencia ficción, Iván.
Exactamente.
Eso es con Dun.
Y vamos a llegar a Dun prontamente.
Bueno, si es chino, es competencia desleal, porque China vive en la ciencia ficción.
Un poquito sí. Ahora, a la serie se le ha puesto mucha plata, hay que decir. Además, los productores son parte del equipo que hizo Game of Thrones, además, ni más ni menos. Y tiene ahí, de hecho, algunos nombres familiares de Game of Thrones, como Liam Cunningham y el gran Jonathan Pryce. Que bueno, para muchos de nosotros nos marcó con su protagónico en la película Brasil de Terry Gilliam, hablando de ciencia ficción notable y basada libremente en libros. Y aquí además está Benedict Wong, destacadísimo actor que muchos de nosotros conocemos como Wong del mundo de Marvel, ¿no?
Sí.
Y claro, la serie es muy ambiciosa porque el libro es una locura. El libro tiene una densidad de teoría física, especialmente, que complica mucho las cosas. Está además en varios tiempos. Empieza la Revolución China, el libro, y vemos cómo una adolescente ve cómo torturan y matan a su padre, y luego ella se va a transformar en un personaje muy importante en el futuro. Luego, en el futuro, presente nuestro, hay un videojuego que es una especie de... clave en que está trabajando una serie de personas, estoy hablando del libro, y que están de alguna manera preparando la llegada de alienígenas. Entonces, claro, son muchas capas, son muchos personajes, y el libro tiene mucha densidad para explicarte cómo funciona todo esto.
Y son tres, y yo te diría que es como esta de ciencia ficción que la tienes que leer un poquito concentrado, ¿ya? Isaac Asimov, como que se le pasaste la página.
Y en la serie, perdón, yo no he visto todavía ningún capítulo de El problema de los tres cuerpos. ¿Está expuesto de alguna manera, como están expuestos los fundamentos teóricos como para poder entender e irla llevando de manera balsámica, o tenéis que ver leerlo con el diccionario de la física.
No. Está traducido.
Sí, está es como, después hablamos de Dune, pero es como Dune también.
Para Damis, para Damis.
Sí, pero igual tiene su densidad. Y eso un poco, a mí me parece que eso está bien, ¿no? Que igual la ciencia ficción es exigente y requiere, como tú dices, mucha conciencia y mucha concentración, incluso en las series.
Claro.
Porque de hecho, la siguiente que iba a recomendar, que amo, es Fundación.
¡Ay, qué tal!
¿Pero cómo no la he visto todavía?
Perdón,
pero
voy para allá.
Apple TV, hay dos temporadas.
Ay, es que no le tengo Apple TV. Bueno. Y ahí, mira, yo te doy mi clave de Star Plus y ya.
Listo. No puedo porque la que uso es de un ex.
¡Oh! Mejor todavía, dámela.
¿Y no te la han cortado todavía?
No, porque hay, bueno, hay buena manera. Yo soy muy amiga de él. De hecho, fuimos a ver Dune juntos.
Oh,
así que la mejor onda con mi queridísimo ex.
Ya, Fundación.
Excelente.
Entonces, Fundación tiene dos temporadas ya. Yeah. Está basada, por si no lo saben, en la muy importante trilogía de Fundación que Isaac Asimov escribió publicó más bien entre 1951 y 1953, Fundación Imperio y Segunda Fundación. En 1966, con este dato te mando, Maca Hansen, Fundación, la trilogía, ganó el premio Hugo a la mejor serie de todos los tiempos. Hasta el 66.
El Hugo eterno.
El Hugo.
Y en el 81, Isaac Asimov, muy prendido, empezó a trabajar en dos secuelas y en dos precuelas. Entonces tenemos, al final, cinco libros, o sea, siete libros de Fundación. La Fundación son los tres centrales, pero hay dos antes.
Precuela y después.
Y está Jared Harris protagonizando esto junto con Lee Pace, que, Dios mío, para alguna gente es una muy buena trama. Es todo lo que voy a decir.
Esto está en Apple TV.
Y además también es una serie muy densa. De hecho, yo tengo amigas que son muy secas en series y comentaristas, fantásticas, y me dicen, Fundación, explícala tú, porque de verdad es muy enredada. Porque Lee Harris interpreta a un matemático, a un físico que va desarrollando la posibilidad de predecir los comportamientos de las sociedades humanas a partir de cálculos matemáticos.
¡Wow! Y lo que ¡qué interesante eso! ¿Alguna vez fantaseé con esa posibilidad? Fíjate.
Mira, yo creo que la sociología, pues, frente a ciertos datos, puede decirnos bastante, y aquí lo que él dice, ellos están bajo un imperio es muy interesante porque imperio es el sistema, pero además imperio es el emperador, y el emperador es el mismo por varios siglos porque se ha ido clonando.
Estupendo.
Entonces el emperador, que es Lee Pace,
tiene, no le den la idea, Putin,
tiene una versión de sí mismo joven que se llama Amanecer, y tiene una versión de sí mismo viejo que se llama Ocaso. Entonces,
¿Y los tiempos van intercalados también?
Sí, aquí también hay saltos de tiempo, porque un poco lo que hace este físico es él ve que se viene al final del imperio y viene una época muy oscura. Entonces Fundación es un grupo de investigadores y científicos y gente culta que se va al confín del imperio a prepararse y a salvaguardar la cultura para cuando vengan las épocas oscuras.
Perfecto.
Y por supuesto eso hace crisis, como era de esperar. Hace crisis porque el emperador siente, y en el futuro va a tener la amenaza de que este imperio va a poner en cuestión. Entonces es como esta cosa de que sí es la misma profecía la que está generando la realidad. Es un poco ese juego. Es increíble. La serie ha sido un poco cuestionada porque, por supuesto, en esta lógica de hacer una serie que fue escrita en los 50, en los 2020, los personajes protagónicos, excepto estos dos, están interpretados por mujeres y en la novela son hombres.
Pero es que también responde a su tiempo el libro.
Pero funciona impecable. De verdad, a mí Fundación me parece que es una. La producción. El diseño de
¿cuántas
producción.
¿Cuántas temporadas hay, perdón?
Hay dos y cada una tiene 10 capítulos, si no me equivoco.
Está súper, súper.
No, de verdad es una maravilla. Además, como diseño de producción. O sea, los vestuarios, los escenarios. Es impactante, de verdad, muy, 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 muy recomendada. Ahora, si ustedes.
¿Tiene poco tiempo en el streaming? Perdón, tengo una pregunta. ¿Tiene poco tiempo en el streaming o ya lleva tiempo instalada?
Tiene un par de años.
Sí.
Ahora, la que es relativamente nueva, y además si ustedes son como yo que dicen, ya, pero no me des varias temporadas porque eso no va a suceder.
A ver, ¿cuál?
Cadáveres.
Oh, Body.
Ah, Body. Eso está en Netflix, ¿no?
Eso está en Netflix desde finales del año pasado. Está basada en un cómic, en una novela gráfica del 2015 de Spy Spencer. Además de Vértigo Comics, que para mí eso ya es un buen dato. Vértigo es una editorial de cómics que hace siempre cosas muy interesantes. Y estos son solo 8 episodios. Es una serie antológica, solo 8 episodios. Y aquí también es muy notable, porque si te gustan las series de época, así como de la época victoriana, esta te va a gustar. Y si te gustan las series de Segunda Guerra Mundial, esto te va a gustar. Y si te gustan las series futuristas, esto te va a gustar, porque Bodies...
Ah, mira, tiene todo, ya junta todo aquello.
Sucede en 1890, uh-huh. 1941, 2023 y 2052.
Ah, ya, ok.
Entonces también aquí se trata, se llama Bodies porque aparece un cuerpo, el mismo cuerpo, en estos 4 momentos de la historia.
Ah, perfecto.
Y es descubierto este cuerpo por 4 detectives distintos. Entonces, uno está en 1890, otro está en 1941, esto todo en Londres, claro, en pleno ataque de los alemanes a Londres en la Segunda Guerra Mundial. Otro en nuestro tiempo, donde se descubre este cuerpo en un contexto de una marcha supremacista. Y luego, en el 2053, donde estamos viviendo las consecuencias de lo que empezó a armarse cuando aparece el primer cuerpo en 1890.
Y está en la misma posición.
Bonito.
Sí. Estoy viendo la foto como igual. Oye, qué buena. Bodies en Netflix. Eso tenía... ¿Cuántos capítulos?
8.
8 capítulos. Está bien. Está súper bien.
Limitada.
Sí. Oye, le puedo agregar a una que también está en Apple TV Plus, a ver si la has visto, que se llama Silo. ¡Ay, la tienes ahí! Yo sabía que la iba a tener.
Ahí estaba. Así. Oye, tanto. Yo vi algunos capítulos y por algún motivo mi dispersión habitual, tomé mucho Ritalin, la abandoné, fíjate. ¿Debo seguirla?
Con Rebecca Ferguson.
O sea, yo creo que Rebecca Ferguson es una súper buena razón.
Para continuarla, ¿no?
Para continuarla. Sí. A ver, por si es a Rebecca Ferguson, que hace la mamá del Mesías en Duna,
sí,
¿no?
Lisa Nalgaí.
Una cosa impresionante. Bueno, Silo también está basada en libro. Aquí estoy haciendo este cruce, ¿no? De nuestros entusiasmos ñoños de ciencia ficción.
Por supuesto.
Esto está basado en una trilogía de Hugh Howey, que se llama Crónicas de Silo. El primer libro se llama Espejismo, es del 2012, y los segundos son los dos publicados en 2013, es Desolación y Vestigios. Y esta serie y los libros se tratan de en un futuro, no sabemos exactamente cuánto, sabemos que hubo una hecatombe que destruyó la vida en la superficie terrestre. Eso es lo que sabemos. Sí. Entonces la gente empezó a vivir en estos silos que están hacia adentro, hacia el centro de la Tierra. Entonces viven sin ver la luz del sol y fueron desarrollando una comunidad que se organiza en base a energía y vive, generan agua, generan aire, etcétera, y se van, y alimento, etcétera, y ahí están, ¿no? Pero todo esto se basa en la mitología respecto a esta revolución que todo lo transformó y que los dejó viviendo en estas condiciones. Y por supuesto, Rebecca Ferguson, que ella trabaja, además esta organización humana está muy, muy estratificada, ella trabaja al fondo del cielo.
En el último piso, claro.
Ella es una ingeniera mecánica, que es la que alimenta la caldera. Además, la aparición de la Rebecca Ferguson es increíble porque ella es flaquita, pero tiene cualquier... es súper fit. Sí. Entonces ella está ahí echándole carbón a la máquina esta a la caldera que alimenta de luz el cielo, ni más ni menos.
Sí, pues.
Entonces la presentación de personajes que yo encuentro que es fabulosa y claro, hay una muerte misteriosa de alguien, luego vamos a ir descubriendo que estuvo relacionada con ella y cómo, y ella empieza a darse cuenta, oye, y si esto que nos han contado de cómo llegamos acá, de que no podemos salir hacia afuera porque afuera nos vamos a morir, no fuera tan así. Eso es básicamente cómo ella empieza a desentramar cuáles son los fundamentos discursivos que sostienen la manera en que ellos viven en el silo. Está Tim Robbins también haciendo papel clave, gran actor Tim Robbins, y yo he anunciado una segunda temporada de Silo.
Sí, eso habían dicho, y también me di cuenta que como no fue un exitazo, pero no le fue mal a la serie, reeditaron los libros y están... A mí me carga cuando hacen eso, pero están con las portadas de la serie. Por si acaso, si alguien la quiere ir a ver a la librería Amiga y Hermana, van a ver la cara de Rebecca Ferguson. No es Dune, es Silo, para que lo vayan a echar un vistazo. Yo encuentro que para mí fue un acierto igual. Encuentro que debería darse más, que quizás creo que Apple TV está un poquito más como que no está en el mainstream.
No, y además a mí me pasa que si me pones ciencia ficción de Apple TV me parece que siempre es de muy buena calidad.
Pero hace como poco de hace un tiempo esta parte de Apple TV, ¿no? Son pocos los estrenos disponibles, claro. Bueno, sí, estamos acostumbrados a ese gran supermercado que es Netflix, pero Amazon Prime, por ejemplo, también tiene una librería que va rotando, y Apple parece que estuviera solo como pensando en grandes, grandes cosas, ¿no?
Sí, y además esa es la impresión que... Mi impresión, y compartiéndolo contigo, Iván, es como ellos van más por calidad versus cantidad.
Claro.
Mm. Porque no hay series malas de Apple TV. Okay. O sea, es como ellos no sacan fábrica de salchicha, ellos sacan puras cosas que te pueden gustar más o menos, pero sacan puras cosas que son así como de pues, muy cara, de gran densidad, con grandes nombres, etcétera. Bueno, hablando de Prime, y yo siendo yo, por supuesto que voy a sacar dos series que están basadas en libros escritos por mujeres. Uh-huh. Hablemos de The Power, que está en Prime, son nuevos episodios, y que está basado en la novela de Naomi Alderman, que es la misma escritora de, ay, ¿cómo se llama? La novela que se basó, en que se basa la película de Sebastián Lelio con Rachel Weisz. Bueno, déjenme decir.
Ah, bueno, ya, perfecto, bueno, cacho la
a mí,
película.
Digamos. Esta serie me encantó, pero es súper dura. The Power está protagonizada por Toni Collette y John Leguizamo. Es una historia coral.
Toni Collette, amo.
¿Cierto? Toni Collette es como... Bueno, no necesito.
Brutal.
Vamos, vamos nomás. Toni Collette, quiero ver la
claro.
serie. Bueno, en The Power, esto es... Imagínense. Uh-huh. Nuestro mundo común y corriente, el que conocemos, el que estamos acostumbrados a habitar. Y de un momento a otro, todas las mujeres entre 12 y 19 años reciben el don de la electricidad.
Ya.
Eso es. O sea, yo te puedo tocar y te puedo electrocutar. Puedo tocar acá el equipo y genero y se va todo a cero, ¿no?
Y lo quemáis, chao.
Claro, y eso en todo el mundo al mismo tiempo, de un momento para otro. Y por supuesto que a la escoba, porque pasa, eso empieza a visibilizar cómo las mujeres en general habitamos el mundo llenas de miedo, porque somos presa. Uh-huh. Somos presa en nuestros hogares, somos presa en el espacio público, somos presa en nuestro trabajo, etc. Y cómo esto empieza a generar un movimiento para controlar a estas mujeres. Uh-huh. Para operarlas, pues empiezan a investigar dónde reside este poder.
Claro.
Y en algunos otros países hay una de los lugares en donde ocurre esto es en un país, siempre esto es clásico, ¿no? En este país de Europa Oriental, donde hay un dictador, claro. Entonces ahí las mujeres empiezan a rebelarse.
Oye, ¿y es un poder que las mujeres padecen o de alguna manera disfrutan?
Las dos cosas.
O le sacan punta, ok.
Las dos cosas, porque... O sea, hay un capítulo que yo lloré con ese capítulo en donde estamos en un país árabe y a las mujeres bajo el Islam las empiezan a perseguir. Las empiezan, si ven, claro. te ven usando, te ven sacando chispitas entre los dedos, te empiezan a encarcelar.
No.
Y las mujeres empiezan a organizar porque si se acerca un policía ellos lo tocan y lo electrocutan, en fin.
Claro.
Entonces es muy fuerte como, y empiezan a haber por supuesto movimientos supremacistas masculinos diciendo las mujeres deben volver al hogar, etcétera, y entre medio está el personaje de Toni Collette, que es una, esto pasa con las adolescentes, no con las adultas. Uh-huh. Aunque las adolescentes pueden transmitírselo a las adultas.
Claro, eso está como que lo pueden hacer que lo despierten.
Claro, y Toni Collette es una senadora progresista que está haciendo carrera, no, es una alcaldesa que está haciendo carrera para ser senadora. Uh-huh. Y claro, se ve entre medio, a su hija le pasa esto, su hija tiene poder, y se ve entre medio de esta tensión, ¿no? Y finalmente es una serie que habla sobre derechos humanos, ni más ni menos, ¿no? Pero a partir de...
¿Y en términos cronológicos, Antonella está instalada en el hoy?
Está instalada en el hoy.
Ah, ya, ok.
Entonces, por eso además es muy inquietante, porque... podría pasar, o sea, es como, ¿qué pasaría si de un momento
a otro... Se reconoce el paisaje, digamos.
No, y además que es una pregunta brutal, ¿no? ¿Qué pasaría si de un momento a otro las mujeres dejamos de tener miedo? Y nuestros cuerpos son armas posibles. Es increíble. Y además, entonces, hay todo un tema psicológico. Hay las que lo tratan de... Yo me acabo de comprar el libro, así que todavía
estoy
no
comprando.
Lo
qué lindo, Maca Hansen, es de esa compulsión.
Y yo me lo acabo de comprar. Que, así que leámoslo juntos a Maca Hansen y nos vamos contando.
Pero, ¿sabes qué? Lo único que espero es que a este programa no se le ocurra tener una columna de armas químicas. Porque si no, Maca Hansen la compraría mientras escucha al panelista.
Es que el lunes estuvimos hablando de Mariana Enríquez y le mandé una foto al otro día en la mañana. Le dije, mira lo que tengo. Y me fui a comprar el último libro, que no lo tenía.
Mira, yo releí el fin de semana nuestra parte de la noche con mi club de lectura.
Chalero, bueno.
Bueno, The Power es del 2023. Yo no le fue tan bien como se esperaba, porque yo creo que es una serie muy complicada. Es una serie moralmente muy complicada, porque no es como es el feminismo a todo color, con sus luces, con sus sombras, con sus miedos, con sus pasadas de kilómetros y varios pueblos, y con gente tratando de hacer lo correcto. Aparece Daniela Vega en un personaje secundario, ese es un dato interesante. De verdad, a mí la serie me encantó. Me parece que es tremenda, tremenda. Así que les dejo ahí The Power, que está en
Prime. Antonella, se nos acaba el tiempo. ¿Tienes alguna otra?
Sí, lo otro era rápidamente El Cuento de la Criada, pero eso es más familiar para la mayoría de la gente. Bueno, sí. Está en Star Plus. Sí. Cinco temporadas desde el 2017, basada en el libro increíble de Margaret Atwood, hablando de feminismos y de fascismos varios. Así como que pueden estar cerca.
Y Dune, que Dune está en, también está ahí en la pantalla chica. ¿Dónde está Dune?
En HBO. En Max.
En ahora. Max.
Está en Max. Y está, entiendo, en Amazon también. En Amazon Prime también está.
Ah. Bueno, si quieren ver Dune 1, está ahí. Y Dune 2 todavía está en los cines.
Vaya.
Yo ya fui dos veces.
Sí, yo una y estoy pensando en la segunda solo para escucharla. Porque la música de Hans Zimmer está... Oh, my God. Iván, eso. Está buena. El otro día vi un... Pero rápido, vi un viral de una persona que se
Zimmer
equivocó.
¿Tocó con Mecano una vez en vivo?
¿Qué?
¿Hans Zimmer?
Hans Zimmer tocó con Mecano.
Me hace sentido.
Sí, sí, sí. Vi una persona que vio la película en 4D. Y se le movía la sienta. No lo haga. Tremenda la Antonella Esteves, quien nos vino a visitar. Y ya estoy comprando aquí. Bueno, después me dice dónde compraste el libro, porque... aquí mismo. Uy, está con descuento. Voy para allá.
No nos auspicia, lamentablemente.
No nos auspicia.
Antonella, muchas gracias, querido, por la columna del día de hoy. Ya saben, cuestión de gusto de esta librería, las mejores y las peores, así que elijan en cuál comprar lo último de nuestra querida panelista inestable Antonella Esteves.
Abrazos, querido Iván. Acá abrazo yo a la Maca.
Eso, nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Chao. Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. Falta un minuto para las 8.
Dentro de una botella de Coors Original no solo hay una auténtica lager americana. Dentro de esa botella hay más de 150 años de historia. Una tradición que vive en cada una de nuestras cervezas. Y lo más importante, el legado de atreverse a hacer las cosas con pasión. Coors Original. Comienza tu legado. Beber con moderación. Producto para mayores de 18 años.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, hola!